Un momento para ti. Un programa creado para escoitarche, para mellorar o teu día a día a través do crecemento persoal. Todos os martes en directo a 1:30 PM en Radio Oleiros. Nelly Baldomir tratará de axudarche a ser un pouquiño máis feliz. Non o esquezas, todos os martes a 1:30 PM, un momento para ti.
Ola, son Nelly Baldomir. Douche a benvida ao teu programa, o noso programa, Un Momento para Ti. Dende aquí, anímoche a crear teu espazo en Radio Oleiros. Un Momento para Ti abre a súa sintonía para compartir vida o teu día a día todos os martes en directo de 1:30 ás 2:30 da tarde, tamén en diferido ás 11 da noite. E por si non tiveches a oportunidade de escoitarnos na nosa páxina web www.oleiros.org, no apartado de comunicación, radio e podcast do programa, poderás baixalo e escoitalo o día e a hora que prefiras. Tamén brindámosche o correo electrónico momentoradio@gmail.com. Envíanos a túa pregunta, contestarei na antena. Participa, fai teu este programa. Chama ao 981-631078. Contanos a túa historia, a túa circunstancia, a túa dúbida e atoparemos dende aquí ese momento só para ti. Interésanos todo o que necesitas contar, dicir o teu descontento, a túa ledicia, por que suspiras, que soñas. Aquí estamos. Hola, María.
Hola, Nelly.
Hoy dos temas principales, el orgullo y la vanidad. Tenemos el NA tipo 2 y el NA tipo 3 en la segunda parte del programa, pero quería antes hacer una mención a lo que es la vanidad y el orgullo, y para eso he tomado una reflexión de Jane Austen, de Orgullo y Prejuicio, concretamente de Mary Bennett, una de las hermanas, de las cinco hermanas, ¿no? Sí. Y nos dice que vanidad y orgullo son cosas muy distintas, aunque se empleen a menudo pues de forma muy, muy sinónima. El orgullo tiene que ver con la opinión sobre nosotros mismos, la vanidad con lo que desearíamos que la gente pensase de nosotros. Es muy diferente, ¿verdad?
Muy diferente, y además efectivamente es el enfoque que hoy le vamos a dar. Así es como en el Eneagrama se entiende el orgullo y la vanidad. Y hoy vamos a poder ver esas diferencias entre esos dos eneatipos, entre esas dos pasiones.
Adelante entonces, con el eneatipo 2, ¿verdad?
Pues sí, hoy vamos a empezar ahora con el eneatipo 2, pero sí que antes también me gustaría remarcar, porque sé que a estas alturas nuestros radioyentes, que se pueden ir más o menos identificando algunos, pero también hablar de que es comprensible que tengamos muchas resistencias a veces para identificarnos. Porque aquí la visión que damos también de estas personalidades, digamos que es resaltando sus partes más problemáticas, más neuróticas, ¿no?
La sombra, por ejemplo.
Es la sombra. Vamos a ver los estereotipos, estos personajes más en desequilibrio, más insanos. Entonces ya nos cuesta ver las pasiones. Además, retratadas de esta manera, pues es normal. Y sí comentar que a veces pasa en muchos de los que escuchan sobre los eneatipos, a veces hay incluso una sensación física de reconocimiento. Es curioso eso, ¿eh? Hay quien lo experimenta como de repente un torbellino interior, algo que te resuena ahí, aunque tú no te estás queriendo identificar con eso, ¿eh?
Sí, pero la sombra es así. Sí. No, de hecho, quería comentar, queridos oyentes, que este jueves, día 5 de mayo, que empezamos un mes de monográfico con la sombra en la Escuela de Crecimiento Personal, pero con la suerte para mí, por lo menos, y creo que también para los alumnos, que vamos a tener a la psicóloga Nelly Fernández Valdomir con una creación de ella misma para hallar la sombra de una forma lúdica, ¿eh? O sea, con mucho arte, porque ella en su día fue terapeuta de arte y, bueno, aparte de psicóloga, pero va a llevar a cabo este jueves, día 5 de mayo, a las 7:30, de 7:30 a 10, aquí en Oleiros, en la Sala Blanca, en la Escuela de Crecimiento Personal, esa dinámica, que va a ser todo un monográfico, pero ella es la creadora de esa dinámica para, perdón, hallar la sombra.
Qué interesante, Nelly. Pues sí, de eso va esto que estábamos diciendo también, ¿no? De que es realmente útil para el trabajo el retratar esa sombra crudamente, sin paños calientes, porque muchas veces no vemos en nosotros, nos parece que no está esa pasión que estamos describiendo de esa manera. Yo no hago eso, yo eso no. Pero si somos realmente honestos con nosotros mismos, podemos identificar esos impulsos, esos deseos, soterradamente, en el sótano. Y a veces los dejamos salir, a veces no, pero sí que siempre nos condicionan. Porque, como hemos dicho ya, estamos totalmente condicionados por la personalidad, pero somos totalmente inconscientes de que estamos condicionados.
Eso es así.
Así que vamos a intentar hacernos más conscientes con ese trabajo. Y empezamos entonces con el eneatipo 2, con el orgulloso. Este está en la tríada emocional o también tríada de la imagen. Su pasión es el orgullo y su fijación el halago. Vamos a ver ahora cómo funciona el halago en este personaje.
O sea, que diríamos que esta persona halaga a los demás.
Mucho. Es un halagador. Es un halagador. Destacar que este es un eneatipo claramente femenino. La mayoría de los E2 son mujeres. Junto con el E3 y con el E4, es decir, con el vanidoso que tiene al lado y con el víctima o el envidioso, son la tríada de la imagen y ellos tres se creen o son lo que los otros ven y valoran. De ahí ese culto por la autoimagen. Entonces aquí podemos hablar del orgullo como realmente una pasión por el autoensalzamiento. A menudo, y según el subtipo, se pueden presentar con una apariencia de falsa humildad. Pero en el fondo sufren de un orgulloso engreimiento, sintiéndose especiales y con el derecho de recibir un trato especial. Este orgullo es interesante ver que realmente es compensatorio de un sentimiento de una baja autoestima que viene ya también de su tierna infancia, de una herida de no sentirse valorado y de no sentirse amado, ¿no? Y ese es su mecanismo de defensa, ¿no? ante esa herida. Entonces, bueno, hay un rasgo de los orgullosos, pues típico es no reconocer sus necesidades. El yo no necesito nada, ¿no? Ahí es donde podemos ver el orgullo. Pero, porque claro, reconocer las necesidades significa, o pedir algo, sería rebajarse, ¿no? Pero aunque no lo pidan así, de esa manera, explícitamente, lo pueden exigirlo de muchas otras.
O sea, manipulan.
Sí, exactamente. Manipulan para conseguir ese mimo, ese amor que buscan. Entonces son emotivos y dramáticos. Su necesidad de amor y de aprobación es extrema. Entonces para obtenerla intentan adular y halagar excesivamente. De ahí el nombre que le daba Hichazo a este tipo, ego adulación. Es un medio de seducción porque el E2 es totalmente y profundamente seductor. Y halaga, pero claro, halaga a quienes considera suficientemente dignos de ser seducidos.
O sea que no encima selecciona.
Exactamente.
Encima selecciona.
Sí, son hedonistas, buscan el placer y el bienestar en todo lo que hacen, y este hedonismo también lo relacionamos con esa necesidad de amar y de ser amados. Necesitan ser amados eróticamente, o sea, mediante una expresión íntima y delicada de ternura. Entonces es comprensible que esta persona, inclinada de esta manera a la búsqueda del amor, esté muy interesada en ser atractivo. Entonces se esfuerzan sobre todo por ser seductores. Entonces son personas cálidas, afectuosas, solícitas, sensibles. Ellos quieren ser vistos como encantadores, generosos, amables. Y tienen también, es otra característica de L2, es su estrategia de dar, ¿no? Lo que pasa que es un dar para recibir. Es decir, tienen dificultades para negarse a las peticiones de los demás, pero realmente es una falsa generosidad. Es un medio de seducción. O sea, digamos que haciéndose amables y útiles intentan convertirse en indispensables. En vez de pedir directamente lo que desean, lo dan ellos, sobre todo el afecto, esperando que los demás los correspondan.
Caigan en sus redes.
Sí, exactamente. Pero claro, este individuo tierno y afectuoso puede transformarse en una furia cuando no se le complace. Porque, como decía Claudio Naranjo, de L2, decía que era una mezcla perfecta entre ternura y belicosidad. Y creo que esa es una buena definición para
menuda L2. Mezcla.
Efectivamente.
Bien.
Bueno, y como ejemplos de L2 podíamos citar a Julio César, Napoleón, dos grandes orgullosos desde el punto de vista del eneagrama. También a Liz Taylor, a Madonna o a Eva Perón. Todos ellos serían un E2, ¿no? Como país, Francia también representa mucho ese orgullo, ¿no? En la grandeur, ¿no? El orgullo nacional, esos aires de superioridad. Que
bueno, yo le he preguntado a una francesa una vez, le dije, oye, pues bueno, realmente me preguntó ella a mí, ¿qué pensamos los españoles de los franceses? Y yo le dije, ¿quieres que te diga la verdad? Y hizo, siempre, siempre, me contestó, ¿no? Y yo le dije, pues al menos lo que pienso yo y lo que pensamos yo creo que la mayoría es que os creéis, vamos, sois muy chauvinistas y que os creéis que sois los mejores. Ah, pero es verdad. Eso me contestó.
Respuesta.
Así que ahora puedes seguir porque yo ya he cumplido, ¿no? Con tu ejemplo, vamos.
Pues sí. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a seguir hablando de los subtipos, porque ya hemos visto que no siempre nos identificamos con la imagen general de un eneatipo. Hay que entrar a ver los subtipos porque hay grandes diferencias, puede haber grandes diferencias entre ellos. Uno de estos subtipos siempre es el contrapasional, es decir, a uno no se le va a ver la pasión. A ese le va a ser mucho más difícil identificarse en un E2. Entonces, bueno, vamos a hablar del E2 conservación, que a ese le podríamos llamar privilegio o la princesa.
Oh.
Ese es el más emocional de los tres. Necesita ser el centro de atención. Y la estrategia que utiliza es un aniñamiento. Por eso es el contrapasional, porque ese no parece que tenga orgullo. Mientras que demanda o exige, está pidiendo desde una posición infantil. Entonces tiene una actitud alegre, sonriente, dulce, cariñosa. Se siente satisfecho de ayudar, de mostrarse disponible. Y lo definen una pasión exacerbada de afecto y ternura y un carácter un poco caprichoso. Como todo dos, no cree necesitar el amor de los demás, sino que es ya merecedor del mismo. Y entonces va a pedir un trato privilegiado, que espera que le sea dado además sin pedirlo. Porque pedirlo supondría admitir su carencia y asumir su yo real, y eso un 2 no va a estar dispuesto a hacerlo, ¿no? Entonces quiere un trato especial y va a reaccionar con rabia y de forma muy emocional. Pues este puede utilizar mucho las lágrimas, el pobre de mí, culpando a otros de sus errores si no se le da lo que él cree que merece, ¿no? y busca también una figura, estar un poco debajo del ala, porque este es un poquito el pajarito en el nido que pide comida.
Que busca esa protección, ¿no?
Sí, y entonces busca estar debajo del ala de una figura de autoridad que le provea de nutrición amorosa y también de los recursos, por eso es un conservación. El social, este le podríamos llamar ambición o la reina. El otro es la princesa, este es la reina. Vamos subiendo de categorías.
Vamos,
aquí.
Venga.
Entonces, este subtipo se esfuerza por ser importante en el ámbito social, a diferencia de los otros dos. Estos son escaladores sociales, ambiciosos. El orgullo se aprecia en que no quieren ser vistos como personas sin importancia o personas corrientes, sino como seres especiales y sobresalientes. Este es más mental, más contenido y el más disciplinado de los tres. Es un dos más serio, menos emotivo, y es brillante, activo, práctico, eficiente y tienden a ser líderes y a sobresalir. Ahí podíamos ver a estos personajes que decíamos antes, a un Napoleón, a un Julio César,
a una Madonna.
En este neatipo. Exactamente. Y bueno, como ejemplos del social, podríamos, sí, efectivamente, los que ya citamos. También Alejandro Magno, por ejemplo, ¿no? El último sería el sexual, que este le podríamos llamar conquista o la emperatriz.
Que es diferente de la reina y la princesa, obviamente.
Exactamente. Ahora vamos a ver
también. ¿Cuál es la sutileza de esas diferencias? A ver.
Esta la vamos a ver en un trono.
Sí, más grande,
en una pasarela,
todavía, ¿no?
Digamos,
que el de la reina.
Más que ya en un trono, en una pasarela para que ser vista, ¿no? Aquí la pasión del orgullo es con una sensibilidad extrema acerca del hecho de ser deseado. Y a veces, como un orgullo respecto a la cantidad de conquistas sexuales realizadas. Por eso el nombre, ¿no? Conquista. Son los más seductores y agresivos. No soportan ser rechazados.
De todo el eneagrama, ¿sí?
De todo el eneagrama, diría.
¿Los más seductores?
Los más seductores.
Bueno, repite el eneatipo por si acaso.
Es el edox, el edox sexual,
o sea,
efectivamente.
Son
y son los más seductores de todo el eneagrama.
Vamos a tener cuidado.
A estos sí que se les ve el orgullo. Son, de estos tres subtipos, son los más orgullosos y son también los más pasionales. Se les llama conquista por esto que decimos, porque son muy seductores y les gusta hacerlo de forma interpersonal, uno a uno. Seducen uno a uno, como todos los sexuales que buscan esa relación íntima. Entonces, quieren conquistar, ganarse a todas aquellas personas que les importan para hacerlas suyas. Y también seducen mediante el halago y el elogio. Para estos sedos sexuales, su vida romántica es esencial. En su intensa vida amorosa, suelen confundir el ser amados con el ser deseados. Esta sería la femme fatal de los franceses, porque recordemos que sobre todo van a ser mujeres. También hay hombres, pero con diferencia, la mayoría son mujeres. Y en sus relaciones, eso sí, prometen mucho más que dan.
Pues vamos a estar atentos, ¿no?
Si citamos ejemplos, van a ser muy esclarecedores para que nosotros veamos este subtipo, ¿no? Los ejemplos serían Cleopatra, sería muy representativa Cleopatra de este subtipo. También Scarlett O'Hara, en Lo que el viento se llevó, o la Carmen de Bizet, o también nuestra Sara Montiel.
La Saritísima.
Exactamente. Entonces, esto sería el retrato de los tres subtipos. La pregunta que nos podemos hacer ahora, bueno, ¿y con esto qué hacemos?
¿Cómo mejoramos todo esto?
¿Cómo salimos de este
de estas sombras?
Exactamente, de esa sombra, ¿no? Bueno, para el 2 el trabajo sería el de desarrollar la humildad, que es su virtud. Y es para la que viene también más preparado. Y esto significa para un 2, más que nada, asentarse en sí mismo. En vez de orientarse hacia afuera, precisa volver su atención hacia el interior. al centrarse en sí mismo, verá un mecanismo que es que constantemente se estará comparando con su imagen idealizada de persona amorosa y generosa, y se va a despreciar cuando no dé la talla, o se va a engrandecer orgullosamente cuando lo consigue.
Bueno, yo veo que aquí es importante, como siempre, la meditación, ¿verdad?
Siempre, efectivamente. Porque este también es un proceso meditativo, esta autoobservación exige estar ahí atento y alerta a todo lo que va surgiendo, ¿no? Entonces necesitará reconocer su orgullo y su sensación de ser especial, algo que no es fácil para un dos, porque va a ver cómo su superego rechaza continuamente su manera de ser, si no se amolda a esa gran imagen, ¿no? Entonces se dará cuenta de que es muy sensible al rechazo, ¿no? Y necesita entender que uno es digno de amor simplemente por lo que es, no por lo que puede hacer por los demás. En fin, que es fundamental para un E2 aprender a no evadirse del dolor y a cultivar la autocrítica, que escuche lo que no quiere oír.
Bueno, eso creo que nos pasa a todos los eneatipos,
totalmente.
Porque vamos, a todos sí. Los seres humanos no nos gusta oír lo que no nos gusta oír.
Exactamente. Pues para un E2 que tiene tanto miedo al rechazo, eso puede ser muy...
Quizá le marca más, ¿no?
Sí.
Es lo que quieres transmitir.
Sí, atreverse a sentarse con un amigo o incluso con un enemigo y preguntarle, ¿qué opinas de mí? ¿Me doy demasiada importancia? ¿Puedes hablarme de mis defectos? Eso sería un buen trabajo para
bueno,
todos.
En clase pero... me hace gracia que mis alumnos a eso, cuando les digo alguna cosita de esas que no gusta oír, les llaman hachazos. Ya lo sabéis aquí que bueno, conste que el otro día un alumno me llamó después del programa para decirme cómo me alegro que te hayan regalado un hacha. Ya hacía falta.
Qué bueno.
He de decir que el hacha es de goma, ¿eh? Eso sí.
Claro, pues le diríamos también que, bueno, que les conviene ser tremendamente sinceros con ellos mismos para ver qué motivos hay cuando hacen algo por alguien. O sea, aprender a escuchar a tu cuerpo y a tu corazón, ¿no? Les diríamos. En definitiva, comprender que la única persona que puede amarnos profunda y continuamente y en todas las circunstancias somos nosotros mismos.
Así, no cabe duda.
Exactamente. Y que cuanto más cuide de sí en vez de los demás, más conectará con esa chispa divina interior.
Esto es hacerse cargo de uno mismo, es responsabilizarse de su propia evolución, de su propio, de sus sentimientos, de lo que dice, de lo que hace, etcétera, ¿verdad?
Exactamente. Entonces, en vez de considerar a los demás como el punto central de su existencia, alrededor del cual gira todo, descubrirá que es uno con el ser, en su propio universo, una estrella.
O sea, que es uno con uno mismo, realmente, es lo que viene a ser este E2.
Y claro, el amor que se experimenta, que tanto es lo que busca un E2 por encima de todo, pues ese amor que se experimenta en esas condiciones es verdadero, profundo, tranquilo, no atrae la atención hacia él, no exige, no lleva cuentas.
Es un amor más maduro.
Es un amor mucho más maduro, más sincero, más honesto, más real.
Más de verdad.
Más de verdad, sí. Entonces este sería el trabajo de nuestro orgulloso.
Pues a meditar orgullosos, porque si no esto duele mucho, si no se medita y si no se lleva a cabo esta introspección, sí, de la que nos está hablando María para el eneatipo 2. Nos da igual que sea el conservador, que sea el social, que sea el sexual.
Sí.
Así que, bueno, pues dicho esto, cerramos nuestro eneatipo 2, porque en la segunda parte del programa ya vamos con el eneatipo 3. No sin antes hablar de ese poema que siempre nos quiere elevar para entrar con el corazón abierto en la segunda parte del programa. Y ahora, como no, con todos ustedes, las noticias en Radio Oleiros.